Brasil, el mayor exportador mundial de soja, probablemente produzca unas 104 millones de toneladas de soja, siendo una zafra récord. Hablamos de la campaña 2016-2017. Son estimaciones de la gubernamental Compañía Nacional de Abastecimiento, es decir, la CONAB. En tanto, en Argentina tienen riesgo la siembra de 1 millón de hectáreas de soja, es decir, un 5% del área total, como consecuencia de las inundaciones en algunas zonas e incendios en otras áreas. Pero vamos a detenernos en la campaña a nivel local. Justamente vamos a ocuparnos y a ubicarnos en la zona núcleo. Justamente vamos a recibir en la comunicación al ingeniero agrónomo Gabriel Carballal, productor y asesor agrícola del departamento de Soriano y también la zona de influencia de Flores. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Gracias por estar en comunicación.
¿Qué tal, Martín? Un saludo a toda la audiencia.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, algunas sojas de primera ya están en etapas de floración, aunque en gran parte del área aún se está en estado vegetativo. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Qué incidencia tuvieron las precipitaciones en la zona que usted se maneja, es decir, en la zona núcleo?
Bueno, por ahora, lo que es el desarrollo vegetativo y estos inicios de etapa reproductiva, que son apenas incipientes, se ha venido desarrollando, valga la redundancia, con singular éxito. Sobre todo si tomamos en cuenta los pronósticos que teníamos allá por mediados de año pasado, ¿verdad? Donde todo el mundo hablaba de un año niña que normalmente redunda en precipitaciones por debajo de lo normal. Bueno, por suerte eso no se dio así. Por lo menos en gran parte del país, ¿verdad? Puede haber alguna zona del país donde esté un poquito más rala el agua, más corta, pero digo, en la gran mayoría del país ha llovido por dentro de lo normal o incluso por encima, con lo cual vemos cultivos que están realmente muy buenos. Se lograron buenas plantaciones y el desarrollo vegetativo se ha cumplido de forma muy, muy buena.
Es decir, problemas sanitarios por lo pronto no han percibido, no han encontrado.
Y recién estaríamos entrando en las etapas más críticas, ¿verdad? Aquellos cultivos que empiezan a florecer, donde la hoja ya se deja de producir tanta cantidad de hoja, con lo cual a las hojas que tenemos las tenemos que cuidar muy bien. Y bueno, de la mano del año húmedo puede venir algún problemilla de sanitario, ¿verdad? Pero en lo que es manejo de plagas e insectos, no, bien, tranquilo, como un año normal, algún poco más de barrerador de brote, de pinotia, pero nada fuera de lo común. Y en tema sanidad de hongos, se ve algo de septoria, incluso algunas chacras ya están por empezar a tratarse con pesticida en breve, pero digo, tampoco nada fuera de lo normal, con lo cual se viene manejando bastante bien lo que es el cultivo de soja.
¿Y qué pasa con la soja de segunda que, como ocurrió en la campaña pasada, volvió a ocupar una menor área? Fundamentalmente Uruguay está trabajando bajo la soja de primera.
Seguro, como justamente se hizo mucho menos área, ¿verdad? De la mano de la caída importante en área de cultivo de invierno, básicamente en trigo, todas estas segundas se pudieron implantar, o gran parte de estas segundas se pudieron implantar en tiempo, en unas fechas muy buenas, ¿verdad? Sí, hay que tomar en consideración que el cultivo de segunda, a medida que uno atrasa la fecha de siembra óptima, empieza a perder rendimiento potencial. Bueno, este año específicamente los cultivos de segunda se iban sembrando a medida que las cosechadoras iban liberando los campos, muy, muy enseguida, con lo cual el potencial que hay para esos cultivos también es muy elevado, por supuesto de la mano de lo que pase en febrero y marzo, que es el periodo crítico de ellos. Pero digo, la implantación ha sido muy buena, el stand de plantas es muy bueno y el crecimiento se viene desarrollando de manera bastante, bastante acelerada, lo cual es muy bueno también.
Ocupándonos del precio de la soja y en la posición julio 2017, tenemos una referencia cercana a los $380 la tonelada en Chicago. ¿Cómo cree que puede impactar a nivel de la rentabilidad? ¿Cómo lo está analizando por lo pronto?
Personalmente, lo que hago es una cuenta con un rinde de tendencia a cuántos dólares tendría que vender la soja para empezar a generar rentabilidad, ¿verdad? Y a diferencia del año pasado, con los valores que hoy podemos conseguir por soja, podríamos decir que a un rinde de tendencia, de nuevo, en una situación normal, podríamos tener rentabilidad en el cultivo. lo cual es muy bueno. El año pasado plantamos sabiendo o teniendo una certeza muy grande, que después se terminó confirmando por efecto del clima, de que podíamos perder dinero o a lo sumo empatar. Este año no, entonces lo que yo estoy haciendo personalmente es, a medida que consigo precios de grano que me sirvan, que me resulten útiles, y bueno, voy cerrando el volumen que me animo a ir cerrando con precios, ¿verdad?
Uh-huh. Es el caso particular. En lo que respecta a los demás agricultores, ¿qué información tiene al respecto? ¿Están tomando, es decir, están haciendo negocios a estos precios o a esta referencia?
Hay agricultores que son muy distintos. Hay aquellos como yo que de repente nos jugamos un poco más y confiamos en que va a haber producción y que va a haber calidad y que nos animamos a vender soja, y hay otros productores que no se animan o que no quieren. Y que bueno, el mercado a veces le da la razón a ellos y a veces nos da la razón a los que vendemos anticipado. Por lo que tengo entendido, Uruguay lleva comprometido alrededor de un cuarto de su potencial producción con precio para el año venidero. En mi situación, yo tengo comprometido más de la mitad de la potencial producción que tengo con precios ya, con promedios de precio que andan encima de los $370. Si nos ponemos a pensar que el año pasado el promedio cerró en 330 aproximadamente, notamos que hay una diferencia muy grande y muy favorable.
Carvajal, y más allá de que el clima será determinante en la producción de soja, en el resultado final, y que estamos en plena etapa de desarrollo, ¿cómo está viendo el negocio para la soja?
Bueno, hoy por hoy es el único negocio que podríamos considerar de margen positivo acá en el Uruguay, lo cual es muy malo, porque nos estamos perdiendo de rotar, nos estamos perdiendo de hacer gramíneas de verano, cada vez los cultivos de invierno se vuelven más inviables, eso también es malísimo. En cambio, la soja se despega un poco del resto de los cultivos, un poco de la mano del precio, otro poco de la mano de que Uruguay no es tan malo produciendo soja como sí lo sería en otros granos, pensando específicamente en el maíz. Como negocio tiene su plus, de verdad, tiene su potencial. Lo que sí, hemos entrado en una espiral peligrosa de falta de rotaciones y de prácticamente monocultivo de soja, que ya se empieza a notar en algunas situaciones en los rendimientos y en la calidad en que van quedando las chacras. Digo, la verdad que da lástima, pero necesitamos de que los otros cultivos se vuelvan viables para seguir pensando en un Uruguay agrícola como el que tenemos hoy, y si no, buscar por otro lado.
En lo que respecta a costos, y teniendo en cuenta que el pasado 1 de enero hubo un aumento en las tarifas públicas que son determinantes para la rentabilidad del sector agropecuario en general, pero en particular para la agricultura, ¿cómo están incidiendo?
Sí, el paquete de costos, a pesar de que mejoró un poco con respecto al año anterior, uh-huh, sigue siendo muy elevado. Uruguay en ese sentido es un país, específicamente en los servicios, podemos tener costos comparativos muy similares en lo que es a agroquímicos, por ejemplo, o incluso en semilla con otros países, pero todo lo que implica algo de país adentro del costo, ¿verdad? Lo que es combustible, lo que son servicios de siembra, de pulverización, de cosecha, salarios, impuestos, los fletes son algo que es estratosférico. Estamos hablando de que tenemos fletes prácticamente 5 o 6 veces más caros que en Estados Unidos, uh-huh, o 3 o 4 veces más caros que en Paraguay, para nombrar algún país de aquí cerca de la región. Y bueno, eso influye, de eso más que Uruguay es un poco marginal con la agricultura que se maneja hoy en el mundo. Y bueno, es lo que le pone el signo de interrogación, la luz naranja, ¿verdad?, adelante a los agricultores hoy a la hora de planificar lo que se va a hacer para adelante.
Para hacer foco a nivel regional, la producción de América Latina será determinante en la formación del precio para la oleaginosa. ¿Cómo está observando lo que puede pasar en Argentina y Brasil en lo que respecta a la producción y su impacto a nivel global?
Sí, la producción regional va a ser impactante por el volumen y por la alta concentración que tiene, a diferencia de otros países, pensando específicamente en Estados Unidos, que es el productor más grande de soja y de maíz del mundo, que tiene una capacidad tal que puede almacenar y vender durante los 12 meses del año. Latinoamérica no, Latinoamérica tiene que, como dicen algunos, escupe soja durante un momento porque no tiene capacidad de guardar soja o maíz tampoco, ¿verdad? Durante todo un año, durante 12 meses. Eso influye obviamente en la formación de precio porque en el momento en que sale la producción latinoamericana, los granos tienden a bajar, salvo que haya algún problema. Lo interesante es que, a pesar de que venimos de, esta sería como la séptima superproducción de soja mundial, ¿verdad? Los precios no terminan de bajar. Eso es muy interesante y habla muy bien de la demanda, y específicamente de China, ¿verdad? Lo que es Asia y básicamente China, que aún a estos precios se sigue demandando y cada año que pasa demandan más soja para lo que es el consumo interno de eso.
Muy bien, ingeniero agrónomo Gabriel Carballal, asesor técnico, productor agrícola de la zona núcleo. Ha sido muy amable por su tiempo. Gracias por estos minutos con Dinámica Rural, El Espectador.
Bueno, a las órdenes, un saludo muy grande.
Igualmente, muchas gracias.